¿Cómo puede cambiar tanto el mercado en apenas un mes? Ahora parece que las bajadas de tipos ya no están tan lejos. Entonces, ¿qué hacer con las carteras en este nuevo entorno? Lo analizamos en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. ¡Si pestañean, se lo van a perder! Bueno, esta frase que popularizó Antonio Lobato en la Fórmula 1, ahora que parece que lo va a dejar, alguien la debería haber pronunciado antes en los mercados financieros. Bueno, igual la ha dicho Buffett, que siempre la ha dicho todo antes, aunque no tengo constancia. Pero bueno, hace un mes a nuestros invitados en este podcast les preguntábamos cómo veían el nivel de fuerte de pesimismo que se veía en los mercados, después de que los bancos centrales asustasen a más de uno con esas declaraciones de higher for longer, o tipos más altos durante más tiempo. Y ahora, pues eso, unas semanas después estamos casi al revés. El mercado está descontando 4 bajadas de tipos de interés el año que viene en Estados Unidos y el higher for longer. Si estabas pestañeando, la narrativa ahora es totalmente distinta. Ahora se empieza a pensar ya en el ciclo de bajadas de tipos y en este podcast pues queremos comentar qué supone eso para la gestión de cartera y para la selección de fondos. Si conlleva cambios significativos, bueno, o si ya se han hecho esos cambios, porque siempre uno se adelanta o el mercado intenta adelantarse y los inversores a ese cambio de aire y puede que ya esté recogido en el precio o no. Ahora lo preguntamos. Lo vamos a analizar una semana más. Gracias a vosotros, la mejor audiencia, y gracias también a nuestros partners. Este mes contamos con Allianz Global Investors. Si estás interesado en inteligencia artificial, Allianz te invita a conocer mejor su fondo Allianz Global Artificial Intelligence. Saludo ya a nuestros invitados de hoy. Victoria Torre, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, otro programa.
Sí, señor, responsable de oferta digital de Selbank. Y Carlos Farrás, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, todavía no hemos empezado con las comidas de Navidad, o sea que...
Pero estamos a puntito, ¿eh?
Ya luego empezaremos a atragantarnos con todo, turrones, todo, polvorones, todo lo que haga falta. Mala voy época para la dieta.
A ver si no se atragantan los mercados, que de momento están ahí mejor. Bueno, Carlos es socio fundador y director de inversiones de DPM Finanzas. Por cierto, antes de ir al grano, hoy vamos a hablar de perspectivas de mercado, como hemos dicho, pero también lo vamos a hacer dentro de poco en nuestro gran evento de previsiones, Finect Outlook. Lo vamos a hacer este año el 14 de diciembre en el espacio Ventas en Madrid. Hemos reservado unas entradillas para la audiencia de este podcast que quiera venir al evento en directo. Es un evento muy chulo en el que las gestoras comparten un poco su visión de mercado y tenemos selectores, directores de inversión que les hacen preguntas interesantes para ver cómo lo ven y para ponerles un pequeño reto también ahí a ver cómo responden, ¿no? Bueno, si queréis venir, tenéis que mandarnos un email con vuestro nombre y posición dentro del mundo de las finanzas a esta dirección, solicitando que os guardemos sitio, ¿vale? Os digo la dirección, es eventosymultimedia@finect.com. De todas formas, la dejamos también en la descripción. Si quieres venir con alguien, os lo pones ahí, ¿eh? Os vamos a dejar, como digo, la información en la descripción. Por cierto, que en Finect Outlook hemos tenido a nuestros dos invitados de hoy. Carlos, ¿verdad? ¿Recuerdas? Estuviste en la primera edición.
Correcto.
¿Tienes buenos recuerdos de aquello?
Bueno, muy buenos, muy buenos.
Lo pasaste
recomendable.
Bien. Lo pasaste bien y Victoria también estuvo, ¿verdad?
Sí,
la segunda,
sí.
Yo creo. En
yo
la
creo
segunda,
que sí.
La segunda edición, sí. ¿Qué
sí.
tal?
Pues también muy recomendable.
Claro que sí, así que ya sabéis. No es un evento así muy, muy abierto, ¿eh? Pero los que queráis venir, si nos ponéis un email, os hacemos hueco. Bueno, para empezar, aunque hablaremos más en detalle y debatiremos brevemente, pues siempre os pido, ya sabéis, en esta segunda temporada, un primer titular, un tuit de este momento que estamos viendo en mercado. Empiezo por Victoria.
Pues como dice nuestro jefe de estrategia, Roberto Soltes, precisamente y muy al hilo de lo que estabas diciendo, tal vez el titular sería que los mercados se podrían estar precipitando a la hora de descontar que los bancos centrales van a empezar a rebajar los tipos de forma muy rápida. Así que mucho cuidado, porque algunos de los movimientos que hemos visto en estas últimas semanas pues se podrían revertir.
A ver si pasan de precipitarse, de adelantarse a precipitarse, de caerse. Esperemos que no. Bueno, Carlos, tú, ¿qué titular nos das?
Yo diría final de la mayor subida de tipos de los últimos 40 años y final de los efectos de la pandemia. O sea, no sabemos si van a bajar tipos, pero nosotros sí que pensamos que ya estamos en el final de la política, digamos, dura que hemos tenido por parte de los bancos centrales.
Bueno, pues vamos a analizar ahora enseguida eso, qué implica para la selección de inversiones, para la gestión de carteras. Antes vamos a pasarnos por la pista del dinero. Como como siempre, recurrimos a estos datos de EPFR Global, que en realidad publica cada semana Bank of America en este informe semanal de estrategia, que muestra un par de cosas muy interesantes. Por ejemplo, no entraba tanto dinero en fondos de renta variable como en las dos últimas semanas, o sea, juntando las dos últimas semanas, no entraba tanto desde febrero de 2022. O sea, que ha pasado un año y medio, recordad, febrero de 2022, justo antes de que empezara la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, parece que ese pesimismo que había pues se ha disipado y la gente ha entrado con fuerza ante esa perspectiva del rally de final de año. Ahora lo veremos. También, mayores entradas, en este caso en fondo renta variable tecnológica, de las últimas 12 semanas. También, mayores entradas en bonos investment grade de las últimas 15 semanas. O sea, como veis, todo máximos anuales. Y en oro, curiosamente, también mayores entradas desde mayo. Mira, luego voy a preguntar también, me he puesto una preguntita ahí en lo que me preparo para nuestros invitados de si cómo protegerían las carteras, ya veremos si es en oro. Bueno, una valoración de estas cifras, Carlos.
Bueno, no deja de sorprenderme el mercado, porque luego, o sea, venimos muchas veces diciendo que la parte de tecnología, pues que con tipos como los que tenemos y demás, que no teníamos mucho sentido las valoraciones que estamos viendo. En tipos cero, pues tenía, a lo mejor podías defenderlo, ahora no lo vemos. Entonces, que siga entrando los flujos, para mí es un poco que está llegando el último inversor o que se están comprando unas valoraciones que lo normal es que a medio y largo plazo su retorno, en el mejor de los casos, sea bajito. Entonces, esa parte, ya te digo, no me llama tanta atención. En la parte de investment grade sí que lo puedo entender, porque yo creo que lo que hemos visto, sobre todo el último mes, es el final un poco, o que el mercado empieza a descontar que el final de las subidas está ya más cerca y que podemos ver bajadas incluso el año que viene, y entonces pues la gente está comprando duración, ¿no? Y entonces el índice de investment grade pues tiene 5 años más o menos de duración aproximadamente, y entonces tiene sentido que haya inversores que estén empezando a mirar ese tipo de activo. Igual que el oro que anteriormente has mencionado, pues el oro evidentemente compite, es un activo más, y si compites con tipos de interés más altos, pues peleas peor, ¿no? Entonces, si hay expectativas de bajada de tipos, y lo normal es que si hay baja de tipos, el dólar se deprecie, pues puede hacerlo bien.
Uh-huh. Ok. ¿Qué tal, Victoria?
Pues un poco en línea, lógico lo de la renta variable. Hemos visto cómo, por ejemplo, la última semana ha habido subidas prácticamente en todas las bolsas del mundo. En el caso de Estados Unidos un poco más modesta, pero por ejemplo el IBEX 35 ha protagonizado una semana estupenda, y es verdad que al hilo de ese cambio que ha habido en cuanto a las perspectivas de las subidas de los tipos de interés, es normal que se haya había habido un vuelco hacia la renta variable. Estamos un poco más en desacuerdo con lo que decía Carlos en relación a la tecnología. Nosotros sí que pensamos que podría ser interesante, tal vez por nuestra particular manera de ver qué es lo que va a pasar en los siguientes meses, que sí que consideramos que puede algunos se está siendo muy optimista con las previsiones de beneficios en el caso de algunos sectores, pero precisamente en tecnología pensamos que puede haber una mayor visibilidad en esos resultados en el corto plazo, corto medio plazo, y por tanto sí que es un sector que estamos empezando a mirar con un poco más de cariño. Y con las perspectivas que tenemos en decrecimiento para el sector tecnológico, sí que pensamos que aunque las valoraciones son altas, podrían estar sustentadas por estas previsiones futuras. Y luego, efectivamente, el oro, hemos visto cómo se ha comportado bastante bien, precisamente también por esa ligera depreciación que se ha visto en el dólar. Pensamos que puede ser uno de los motivos. Y en cuanto al investment grade, nosotros también consideramos que es el activo en el que hay que estar. Todavía no consideramos que es el momento de estar en high yield, tendrían que ampliarse muchísimo más los diferenciales, y también consideramos que es lógico que el dinero siga volando hacia ese segmento.
Este debate que se ha dado sobre la tecnología también lo he visto esta semana en los informes de mercado, ¿no? Había gente que decía las valoraciones ya un poco altas, sobre todo las 7 magníficas y demás, y había, yo creo que hay otra parte del mercado, yo está bien reflejado aquí, que lo que dice es, oye, sí, pero si la inteligencia artificial sobre todo empieza a aplicarse, empieza a generar eficiencias, las valoraciones son históricas de compañías de tecnología que están en cambios. A ver por dónde sale la cosa, ¿no?
Bueno, a ver, o sea, son maneras de ver las cosas. Nosotros ya sabes que tenemos un sesgo más de que nos gusta pagar valoraciones bajas y entrar en el momento del mercado en el que el activo está menos de moda y está menos demandado. Entonces sí que es normal, o sea, decir, de hecho lo que está subiendo este año es la tecnología, o sea, decir que es que eso es indudable. O sea, yo lo que pasa es que nosotros, por la manera que tenemos de invertir como casa, pues es que es es más difícil de justificar. Y sí que es cierto que luego, cuando hablamos de tecnología, pues es que hay que hablar, hay que saber un poco más técnico, porque ahora tienes una concentración en 7 compañías que es espectacular, y hay un montón de compañías que puedes considerar también, incluso de las biotecnológicas, etcétera, etcétera, que también están ahí, ¿no? Y han sufrido castigos. O sea, es decir, que yo creo que no podemos hablar de generalidades, pero bueno.
Este es el típico debate que se da en un buen comité de inversión, así que vamos a ello. Cada uno expone sus argumentos y al final se acaba llegando a un punto de inversión. Aquí, como no tenemos que llegar, sino que simplemente estamos contrastando opiniones, pues fenomenal. Pero vamos a entrar ahí más en detalle en esta parte de la bajada de tipos, ¿no? Porque, claro, es verdad que ni la FED, ni el BCE, ni el Banco de Inglaterra lo han dicho, ni han dicho que estén pensando en hacerlo, pero es verdad que en el mundo hay otros muchos bancos centrales, menos importantes, claro, que ya sí están bajando tipos, ¿eh? O sea, que hemos visto en las últimas semanas, ya seguro que habéis visto los dos esos gráficos donde se ve que ya hay más bancos centrales bajando que subiendo. ¿Que es que llegarán tan pronto como está descontando ahora el mercado?
Pues posiblemente no. Nosotros en verano nuestros expertos decían que pensaban que el mercado estaba considerando, descontando, pues una situación muy restrictiva. Y ahora parece que en poco tiempo ha cambiado de manera muy rápida. Ahora se empiezan a descontar, como bien estabas diciendo, que el año que viene podríamos ver entre 3 y 4 bajadas de cuarto de punto, lo mismo en el año siguiente. Y en este caso, lo que nosotros pensamos es lo que decíamos al principio, que tal vez el mercado se está precipitando y no creemos que los bancos centrales vayan a empezar a bajar tipos de forma contundente tan a corto plazo. Nosotros llevamos mucho tiempo manteniendo la postura de que los tipos de interés tampoco se iban a ir muy arriba cuando la gente consideraba que a lo mejor iban a subir más, pero nosotros ahora tampoco pensamos que vayan a bajarlos de manera muy drástica. Pensamos que se van a mantener en los niveles actuales durante un periodo de tiempo bastante prolongado y que todavía las políticas monetarias van a ser restrictivas, que los bancos centrales sobre todo van a seguir estando muy pendientes de que efectivamente la inflación vuelva a esa senda del 2%, y es verdad que irán modulando los mensajes y que estarán también pendientes de otros factores, pero no descontamos que vaya a empezar a haber una bajada muy agresiva de tipos de interés, por lo menos en estos momentos no lo vemos así.
Sí que es verdad que ha habido un cambio, aunque sea mínimo en los bancos centrales, ¿no? Porque cuando pasó esto antes de octubre, salió la FED, salió Powell diciendo no se equivoquen, que higher for longer, ¿no? Y esta vez eso no ha pasado.
Bueno, a ver, o sea, decir, de todas maneras, como siempre decimos, hacer marketing también es muy complicado.
Claro.
Lo que tú tienes que valorar es a nivel estratégico qué es lo que tiene sentido y dónde crees que está. Ni vas a saber cuándo va a bajar los tipos, ni vas a saber cuándo va a ser el final de las subidas, ¿no? Lo que puedes pensar es cuánto queda por la subida para arriba y cuánto queda para abajo, ¿no? Entonces ahí ya te empiezas a posicionar. A ver, lo que ocurre en este tipo de cosas es que, por ejemplo, nosotros, a nivel estratégico, pues que yo creo que en la última podcast que tuvimos con vosotros lo comentamos, que estamos subiendo duración de las carteras y ahora con lo que ha corrido ya no lo estamos haciendo. O sea,
claro,
decir,
¿qué estáis haciendo en las carteras?
O sea, es decir, cuando se fue, por ejemplo, imagínate el 10 años americano, se fue por encima del 5 y además de hecho coincidió con unos comentarios del típico gurú de mercado que todo el mundo sigue, tal, oye, que has cancelado los cortos y tal, no sé qué. Pero vamos, nosotros no era por eso, era, oye, pues, consideramos que en un nivel razonable hay que inventar duración y lo hicimos y ahora ya hemos parado. ¿Por qué? Porque evidentemente ha corrido demasiado. O sea, te quiero decir, el punto medio es pues cuando veamos un poco que hay un poquito de tensionamiento, sale un dato de inflación alto y vamos a ver otra vez que el mercado se tensiona, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es, oye, ¿qué oportunidades nos da el mercado? ¿Qué es lo que está descontado? Pues si había determinados activos que estaban muy destrozados por el tema de la expectativa de subida de tipos, como comenté, el tema del inmobiliario cotizado, pues había que aprovechar para comprar. Luego ya no sabes cuándo se va a producir, si ya 6 meses, 12 meses, pero es un poco a nivel más estratégico que otra cosa. El marketing macro, vamos, en cualquier timing nosotros no lo queremos, ¿no? Pero que te decir, lo que sí que tiene sentido es que estemos más cerca. Nosotros somos más partidarios, como ha comentado Victoria, de de que va a durar un poquito más el mercado. Los bancos centrales, con todo el esfuerzo que han hecho, se van a asegurar de que la inflación corrija, pero también es verdad que eso probablemente venga con una desaceleración económica. Entonces tampoco tiene mucho sentido el rally que estamos viendo en la parte de la renta variable, etcétera. Entonces, bueno, hay un mix de cosas ahí.
Sí, sí, desde luego es un punto intentante de giro, ¿no? ¿Cuánto habéis cambiado el asset allocation, así pongamos unas carteras mixtas?
Pues la verdad es que muy poco, porque nosotros ya llevábamos meses manteniendo la misma postura, básicamente, que la que estamos manteniendo en estos momentos. Entonces hemos hecho pocos cambios. Es verdad que hace algunos meses lo que empezamos a hacer es alargar ligeramente la duración, pero sin irnos a duraciones muy largas. Por ejemplo, lo que hicimos es, en los monetarios, que estábamos en plazos muy, muy cortos, lo subimos un poco, porque consideramos que en el plazo de 6-12 meses el riesgo de que haya eventos negativos era muy bajito y se estaba pagando muy bien en esos tramos. Y, por ejemplo, tampoco hemos empezado a incorporar de forma significativa high yield en nuestras carteras. El que hay es también a corto plazo, porque creemos que ahora mismo no hay un suficiente diferencial como para justificar el riesgo y, por tanto, pues preferimos estar, en el caso de renta fija, en alta calidad. Y luego, dentro de la deuda, sí que se alargaron un poco en el caso de Estados Unidos, pero en realidad hemos hecho pequeños ajustes, pero no cambios sustanciales en la forma de construir la cartera.
Claro, ahí el punto, antes decías, Carlos, el mercado que ha descontado y que no ha descontado, el asunto es que el mercado, en cuanto empieza a pensar que se ha llegado al final del ciclo, ya descuenta. Entonces, ahí a la hora de
los... Bueno, lo que pasa es que la pregunta hace un mes te hubiera dicho que está descontando un mayor endurecimiento y hoy te estoy diciendo que está descontando lo contrario. Pues ya estamos hablando de 100 puntos básicos de expectativas de bajadas de tipos para el año que viene en Estados Unidos. Pues es que es un mercado, es así, ¿sabes?
Claro, claro.
Y a lo mejor luego dentro de 15 días volvemos a hablar de, pues salen dos datos de inflación más complicados. Si no recuerdo mal, de todas maneras, tú hablabas de bajadas de tipos. No sé si el Banco Central de Australia no ha subido 25 puntos básicos hace nada.
Sí.
Que tampoco. Lo que pasa es que ya son pequeños detalles, ¿no? Porque al final el impacto que tiene 25 puntos básicos en tu cartera de renta fija con el carry que hay, vamos, con los cupones que tú tienes, ya el impacto a 12 meses ya es muy limitado. Entonces, por eso nosotros sí que es verdad que al final estamos un poco ya incrementando duraciones ahora ya no con el rally que hemos vivido y demás. Sí que estoy de acuerdo con Vitoria. Nosotros, por ejemplo, en el tema de high yield, y está haciendo un año espectacular, es que pensamos que los spreads no justifican el riesgo, y menos si nosotros pensamos que puede venir una baja de tipos, pues desaceleración económica no es un activo donde queremos que hay que estar, o si estás es porque te lo están pagando. Por ejemplo, ahí nos está descontando un escenario negativo, tú unos spreads muy controlados, está no sé qué, pues no te paga, para nosotros no nos paga, rentabilidad de riesgo no está pagada en el high yield.
Y en renta variable, porque claro, siempre recibimos estos informes que hacen también las casas grandes de sensibilidad de los distintos sectores a la situación de los tipos de interés. Entonces tienes la tabla de cuando bajan las tires, sectores que lo hacen bien históricamente, ¿no? ¿Cuánta atención le prestáis a esto? Porque al final me pasa otra vez lo mismo. O sea, de pronto esos sectores a lo mejor se han metido un rally ya antes de que, ¿no, Victoria?
Pues sí, efectivamente, sí que lo tenemos en cuenta. Nosotros ahora mismo lo que creemos es que estamos en una fase en la que los tipos a largo se empiezan a relajar un poco, pero que todavía va a ser una fase en la que vamos a ver cómo algunos negocios siguen sufriendo. Es decir, que va a haber todavía una reducción en los beneficios y todavía no va a haber esa recuperación. Y por ese motivo, pues lo que estamos intentando es ser bastante cautelosos y buscando pues negocios que son sólidos, que tienen visibilidad en los resultados. De ahí, por ejemplo, que sí que consideramos que uno de los sectores en los que puede haber esa mayor visibilidad es en el sector de la tecnología. Y coincidiendo con lo que decía, es que hay algunas que efectivamente las valoraciones se están yendo un poco por encima. En otro caso, sí que pensamos que están soportados por esos crecimientos. Así que pensamos que estamos en una fase en la que seguiríamos estando bastante cautos y seguiríamos buscando aquellos valores que pueden resistir mejor ese momento que nosotros pensamos que va a llegar y en el que, en el caso de algunos beneficios, se ha sido demasiado optimista, tal vez.
Calidad, ¿no? Es la palabra que mucha gente...
Efectivamente, calidad es una de las cosas que ahora mismo estamos primando.
Pero hay otros que en teoría se comportan mejor en esos...
Bueno, yo no sé.
Cíclicas, financieras, industriales.
Siempre en la industria tratamos de simplificar las cosas, ¿no? Es decir, oye, bajar de tipos, ¿qué sectores van a dar? Entonces, el tema es que hay que saber por qué están bajando los tipos, ¿no? Entonces, para mí no es lo mismo si hay bajada de tipos porque simplemente la inflación se controla, pero tenemos crecimiento económico, si es porque tenemos desaceleración económica y están bajando los tipos porque se han dado cuenta de que se han pasado de frenada. ¿Por qué? Porque... yo qué sé, yo imagínate, sector cíclico, pues a lo mejor no me interesa todavía. O sea, ¿por qué? Porque viene desaceleración económica. Y salvo que hayan caído muchos activos, pues no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es, oye, pues hay determinados sectores pues que han tenido un castigo muy importante por las subidas de tipos. Por ejemplo, vuelvo a insistir, el cotizado inmobiliario, que ha volado el último mes. Pero es que, claro, llevaba una caída del 40%, y yo lo que decía era sobre su NAV, ¿sabes? Sus activos estaban descontando con caídas del 40, que no se justificaba cuando tú veías los private equity inmobiliarios que habían caído un 10. O sea, pues había un desajuste, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que hay menores su expectativa de subida de tipos o pensando que ya tal, pues todo lo que habían corregido de más, pues te lo recuperan. El sector, por ejemplo, de la transición energética, hemos visto cómo ha caído un 35% muchas de las compañías de solares y tal. Pero tiene sentido, porque al final tú haces un project finance, un proyecto para financiarlo a largo plazo y tal, y con los tipos más altos pues te sale menos rentable. Y luego, te quiero decir, había sobrecapacidad en los productores, etcétera. Bueno, había una serie de casuísticas, pero evidentemente es un sector que si habían, lo habían penalizado por la subida de tipos, pues puede hacerlo bien, ¿no? Entonces, al final, lo que hay que mirar también es cuánto de castigado está el sector por los tipos de interés. Porque si apenas ha movido con las subidas, pues tampoco te va a dar lo... Pues vas a tener algo de flujos y tal, pero tampoco significativos. O sea, te quiero decir, para mí el tema es qué tipo de bajada de tipos tenemos. ¿Eso simplemente por normalización de inflación, que sería el mundo ideal para nosotros, o es porque viene una desaceleración económica y entonces hay que revertir parte del endurecimiento que hemos hecho, y entonces a lo mejor hay sectores que sufren un poquito más porque, uno, la menor coste de financiación tarda un poquito más en verse en sus cuentas de resultados, y luego además que a lo mejor venden menos, es decir, ¿sabes? Se tienen que hacer revisiones a la baja de sus previsiones.
Pero, por ejemplo, esa parte que sí tomasteis la posición en inmobiliario, ¿no la habéis tomado todavía en transición energética? ¿O
estábamos analizando, pero vamos, yo te digo que muy probablemente entremos en breve. Hay de todas maneras hay sectores, pero yo creo que ya no están tanto con el tema subidas o bajadas de tipos, que son las small caps. Uh-huh. Pero yo voy a estar mucho más cómodo cuando estemos con datos malos de PIB, ¿sabes? Uh-huh. Cuando ya el mercado esté diciéndote ya estamos desacelerándonos, ¿no? Uh-huh. Pero estamos viendo cómo compañías están creciendo y de small caps, y sin embargo sus cotizaciones no van acompañando.
Uh-huh. Sí, en el small cap sector es verdad que no han subido, muchas tampoco han caído muchísimo, no han subido, pero es que las de transición energética, además de unas temáticas de moda los últimos años, es que la galleta es espectacular. O sea, hay fondos que están en menos 30, menos 40 en el año, correcto, fácilmente, Victoria.
Sí, efectivamente, y además es una de las apuestas que nosotros tenemos en el medio y largo plazo. Creemos que tiene todo el sentido del mundo, pero es verdad que no es una apuesta que haya funcionado. Nosotros la vamos a seguir manteniendo porque consideramos que es estructural, y luego también, por ejemplo, ahora mismo estamos bastante positivos en el sector salud. Consideramos también que algunas de las compañías pues han sufrido bastante después de el COVID, de tener esos resultados, esos beneficios tan elevados, pues han bajado y se han quedado algunas cotizando a precios bastante atractivos, y es bastante coherente con nuestra visión prudente todavía de la renta variable. Uh-huh. Así que consumo básico, frente a discrecional, salud, consideramos que son algunos de los sectores que en estos momentos podrían proteger al inversor de cara a los siguientes meses.
Hombre, está viniendo un fondo de small caps que invierte mucho en compañías médicas y de tecnología médica, que lleva también un 2023 tremendo, ¿eh?
Por eso te digo que hay veces que luego cuando ocurren ese tipo de cosas cuando tienes que entrar a analizarlo como profesional, ¿no? Porque está cayendo, tiene sentido. Hombre, si ya lo tienes en cartera, pues lo que tienes que ver es si te has confundido o tiene sentido mantenerlo, y si no estás dentro del activo, pues si tiene sentido incorporarlo, ¿no? Entonces, por eso digo que no es o sea, lo que sí que es verdad que el comportamiento que hemos visto los mercados las últimas tres semanas tiene sentido con los tipos. Igual que empezó a caer el 7 de octubre, cuando los tipos a largo empezaron a repuntar.
Claro, la gran pregunta ahora es esa, ¿no? Si este movimiento es porque han conseguido éxito total en ralentizar el crecimiento sin meternos en recesión, o si la subida, o si la baja de tipos llegaría por una desaceleración mucho mayor de lo previsto. Yo creo que eso es donde se va a hacer el dinero en el próximo año, en plan market timing, probablemente sea ahí, ¿no? Oye, en renta fija, aunque ya habéis comentado un poco, además de aumentar duración, ¿no? Yendo a sectores, pasa un poco lo mismo. ¿Habéis hecho cambios ahí entre sectores dentro de cada categoría, investment grade y demás? Victoria.
Pocos cambios. Un poco el resumen de lo que habíamos comentado anteriormente. Alargar un poco la duración en monetarios en euro. En el caso de deuda de Estados Unidos, subir un poco la duración con divisa cubierta, uh-huh. Y en el caso de Investment Grade, mantenerlo, siendo muy cautos todavía con el high yield hasta que no haya una ampliación de los spreads. Seguimos teniendo una posición significativa, por ejemplo, en bonos ligados a la inflación, que es una apuesta que seguimos manteniendo, pero básicamente nuestra cartera se ha mantenido con la misma estrategia en los últimos meses.
¿Por qué lo de bonos ligados a la inflación?
Bueno, consideramos que todavía la inflación no ha terminado de dar sus últimas noticias, y es verdad que a los niveles a los que está, consideramos que puede ser bastante diversificadora y todavía atractiva para complementar una cartera. Así que seguimos teniendo una posición en bonos ligados a la inflación.
Carlos.
Bueno, nosotros un poco, aparte de lo que te he dicho, no, o sea, te quiero decir, en high yield, como te comenté, no vemos la rentabilidad de riesgo pagada. Sí que es verdad que tenemos bastante exposición de deuda emergente en hard currency. Hay muchas gestoras que recomiendan local currency y demás, pero vamos, nosotros al final vamos buscando la rentabilidad que otra cosa. Y yo creo que el mercado emergente, sobre todo con lo que ha pasado en China, con el tema del inmobiliario chino y tal, es otro de los activos que se ha visto muy perjudicado los últimos 18 meses, casi os diría, ante la subida de tipos y un poco el sentimiento del mercado. Entonces pensamos que ahí es que solo con el recorrido que tiene por cupón estás hablando de metir por encima del 10, ¿vale? Entonces, bueno, en ese aspecto ya te digo que no hemos hecho muchos cambios. Sí que es verdad que incorporamos el tema de los cat bonds, que los bonos catástrofe, que han funcionado de maravilla y tal este año. Pero vamos, a nivel de tal, nosotros seguimos un poco, luego es ver cuándo hacer los cambios por los movimientos que estamos viendo los tipos a largo, ¿sabes? Pero
okay. Bueno, vamos a ir a, yo decía antes, esa es la diferencia, ¿no?, que hay entre que sea el aterrizaje suave deseado o que de pronto nos metamos en un problema económico más grave. Bueno, vamos a irnos al otro lado. Pongamos que el mercado se equivoca y la inflación repunta de nuevo con fuerza, o que efectivamente tenemos un escenario en el cual nos metemos una recesión que ahora mismo no espera el mercado, pero mucho más profunda. ¿Cómo protegeríais las carteras ahora, pensando en ese escenario de... A ver si el mercado se está equivocando y la tenemos. ¿O no lo protegeríais en absoluto, o Victoria?
Pues una de las claves es lo que tú has comentado, la inflación, qué es lo que va a pasar con ella. Y es verdad que tendríamos argumentos para pensar que puede seguir en niveles altos. Va a haber ahí un poco de lucha sobre qué es lo que va a pasar con la inflación. Por un lado, tenemos muchísima inestabilidad geopolítica. Vemos cómo el conflicto de Ucrania puede volver a hacer que sea un invierno bastante complicado. Por el lado, por ejemplo, del trabajo, vemos que hay una falta de talento que puede seguir presionando los salarios en niveles elevados. Pero luego, por otro lado, es verdad que este endurecimiento de las condiciones financieras hace que al final haya restricciones en el crédito, menos demanda, y luego también pues hay otros temas más estructurales como la inteligencia artificial, que al final presiona a la baja. ¿Dónde va a estar? Eso va a ser una de las cuestiones básicas. ¿Cómo podríamos proteger las carteras si pensamos que la inflación va a seguir todavía en niveles complicados de bajar? Pues, por ejemplo, uno de los sectores que nosotros también tendríamos en cuenta para descorrelacionar sería la energía. A los precios actuales del petróleo no creemos que sea fácil bajarlo, pues puede ser algo para complementar. También, como decimos, siendo todavía bastante cautos, no claudicando ante la posibilidad de que efectivamente este rally va a persistir, porque si atendemos a esa situación de ralentización económica, pensamos que deberíamos ser cautos en renta variable y también tener una cierta cautela en renta fija, y de momento ser cautelosos con esa deuda de alta calidad crediticia, con plazos todavía no demasiado largos, y estar así prevenidos ante un cambio de las circunstancias de mercado.
Lo que decías de energía, claro, es verdad que con el Brent de 80 WTI por debajo, a lo mejor esa es la tentación más clara, ¿no? Dices, hago un hedge aquí que me baja un poco la bola.
Bueno, a ver, tiene sentido. También es verdad que cuando se fue a $30 el barril estábamos como locos que era una oportunidad, y había algunos que estaban diciéndote que se iba a 20, o sea, no sé. Yo creo que al final el tema de la inflación, lo que sí que parece que muy difícil que... O sea, por lo que hemos visto en la historia, normalmente va como por ondas, ¿no? Entonces te sube, luego te relaja, luego vuelve tal. Si miramos un poco la historia, ¿no? Entonces, yo no descarto que volvamos otra vez repuntes o lo que sea, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo creo que ya más endurecimiento por parte de los bancos centrales, y con el nivel de deuda que tienen los propios gobiernos, es un poco complicado, ¿vale?, de gestionar. También es verdad que tienen una herramienta, que es que tienen un montón de bonos en sus balances que los podían, o sea, podían restringir la liquidez del mercado de otra manera sin subir tipos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el sentimiento que hay, inflación sí, inflación no. Parece que ahora, con el endurecimiento que ha habido, pues que el pico por lo menos ya lo hemos visto, por eso yo el titular hablaba del final de los efectos de la pandemia, porque esto viene todo directamente por los cuellos de botella que vivimos durante la pandemia, y luego Ucrania, etcétera, etcétera. Pero yo lo que creo es que más que eso, lo que sí que pensamos nosotros a nivel estratégico, más a medio y largo plazo, es que toda la situación geopolítica ha hecho un cambio muy radical por parte del mundo desarrollado. Industrias que antes estábamos muy cómodos teniendo en un mundo emergente, pues ahora queremos tener las fábricas de chips cerca, queremos tal, queremos volver a no depender que si nos manden las mascarillas de China, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más inflacionista, porque en el mundo desarrollado somos más caros en todo, en producir y tal. Entonces, si la globalización de los últimos 30 años ha sido deflacionista, pues ahora vamos a vivir probablemente una época que yo creo que inflaciones muy bajitas, muy controladas, será más difícil de ver, de gestionar, ¿eh? Pero por sentido común, ¿eh? No.
Algo que añadir.
Totalmente de acuerdo. Ha añadido Carlos el argumento que nos había faltado en las fuerzas de la inflación, así que nos ha quedado cuadrado.
Sí, 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 desde luego. Ahí está México, ¿eh? México beneficiándose muchísimo de esa tendencia. Veremos en Europa qué es lo que más se beneficia del movimiento de llevar a casa de nuevo la producción. Pero sí, sí, efectivamente, eso es uno de los grandes temas de medio plazo. Hablaremos de ello seguro mucho en los próximos podcasts. Bueno, llegamos al final de este comité de inversión, ¿eh? No se acaba el podcast todavía. Ahora vamos a tener la siguiente entrega del método. Eso sí, como siempre, pues ya despedimos a nuestros invitados. Os recomiendo quedaros a escuchar el método, que va a ser muy interesante. Pero muchísimas gracias, Victoria Torre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Victoria Torres, responsable de oferta digital de Selbank. Y muchísimas gracias también a Carlos Farrás.
Muchas gracias a vosotros.
Que es socio fundador y director de inversiones de DPM Finanzas. Y ahora vamos a escuchar más de cerca cómo se organizan su día a día, cómo deciden sus inversiones, cómo eligen fondos en Tresis, de la mano de Jorge González, Head of Fund Analysis and Research en Tresis. Vamos con ello. Pues hola, Jorge, gracias por estar con nosotros en El Método.
Hola, Vicente, encantado.
Vamos a empezar directamente. ¿Cómo estáis organizados en el equipo? ¿Cuántos sois? Cuéntanos.
A ver, el Departamento de Análisis de Fondos se engloba dentro del Departamento de Inversiones de la Sociedad de Valores de Tresis, ¿vale? En el Departamento de Análisis somos 4 y trabajamos codo con codo con 2 personas que llevan la parte de gestión discrecional de carteras. Luego siempre tenemos becarios en ambos departamentos y demás, pero como tal, fijos, podríamos decir que 6 trabajando todos los días con la directora de inversiones, con Virginia Pérez, y bueno, luego ya con relación con el resto de departamentos de inversiones, con la gente de renta variable indirecto, con la mesa de renta fija, con la gente de la propia gestora de Tresis Gestión, donde nosotros asesoramos fondos de fondos. Pero como tal, equipo que digas, oye, el chat de WhatsApp, el chat de Teams, 6 personas.
Muy bien. ¿Y ahí sois más selectores y gestores o sois un perfil híbrido selectores-gestores?
Hace como 4 años separamos el rol de selección y gestión, y la parte, digamos, operativa del día a día, meter órdenes, oye, que este cliente quiere sacar liquidez de la cartera, que no sé qué, lo llevan un departamento solo que se llama gestión, ¿no? Entonces, en el departamento de análisis nos dedicamos únicamente a lo que es la selección de producto final, ya sea un fondo de inversión, ya sea un ETF o en algún caso alguna emisión de renta fija en directo, y a construir carteras modelo, ¿no? Entonces, al final nosotros les pasamos al equipo de gestión, oye, para esta cartera yo tendría estos fondos con estos pesos. Luego y el mercado se va yendo de un lado para otro y van ellas ajustando, digamos, los pesos, pues en función también de lo que se decide en los comités de inversiones.
Vosotros actualizáis también, imagino, una focus list y tal, ¿no? ¿O qué?
Eso es. También tenemos una lista, digamos, de fondos recomendados, más pensando en RTO, que en gestión o en asesoramiento, que pueden ver cualquier cliente que esté dado de alta en nuestra web. Ahí puede entrar sin ningún problema. Lo hacemos trimestralmente. Luego, mensualmente, para la parte de asesoramiento no independiente, sí que vamos actualizando las diferentes carteras, porque dentro de asesoramiento no independiente ahora mismo tenemos 9 tipologías de carteras que se le pueden, digamos, suministrar al cliente, unas más abiertas, otras más cerradas. Por ejemplo, las que son como réplica, digamos, de las carteras gestionadas, pero mediante un contrato de asesoramiento, porque el cliente pues no quiera tener tantos indexados o quiera tener más indexados o porque quiera hacer cierta selección de algún fondo, ahí, por ejemplo, el asset allocation no lo pueden tocar. Uh-huh. Simplemente pueden tocar el fondo subyacente. Pero en cambio hay otras carteras que son de fondos recomendados donde hay libertad absoluta para que el asesor, sentándose con el cliente, pues confeccionen la cartera, digamos, más idónea, ¿no? O más personalizada que pueda existir, ¿no? Ahí nosotros nos encargamos de suministrar los fondos que pueden tener. La verdad es que tenemos una lista muy amplia. No somos de cerrar muchísimo.
¿Cuánto es una lista muy amplia?
Ahora mismo 150 fondos, porque... Bueno, clases, más que fondos, porque incluyes tantos fondos en euros como en dólares. Algunos uh-huh. clientes quieren fondos de reparto, entonces tienes algunas clases de reparto. Y bueno, pues es que depende muchísimo de la tipología del cliente. No es lo mismo un cliente conservador con mayor focus en renta fija que un cliente que quiere tener tendencias uh-huh. y que dentro de tendencias tienes muchas tendencias. Nosotros ahora mismo tenemos dentro de las carteras la opción de que puedan comprar 25 tendencias uh-huh. diferentes, ¿no? Entonces a eso se le dan el abanico de tener variedad dentro de las categorías más grandes, renta variable europea, pues que puedan tener el asesor para elegir 5 fondos, o renta variable americana, pues que tengan otros 5, que puedan tener algo de small caps, large cap, oye, growth, value, que puedan seleccionar un poco en función de lo que vean ellos, ¿no?
Uh-huh. Explícanos cómo son vuestros comités de inversión o cómo os organizáis ahí para la toma de decisiones, uh-huh. cuándo los hacéis, con qué frecuencia, qué estructura tienen.
Nosotros tenemos comités de inversiones semanales, ¿vale? Más, oye, sucede algo excepcional, nos conectamos en cualquier momento, ¿no? La verdad es que tenemos la capacidad, digamos, de poder juntarnos todos de una manera muy ágil, ¿no? Estemos o no en la oficina. De hecho, son todos telemáticos, aunque estemos todos en la oficina y estemos en la misma sala, nos conectamos desde nuestro propio ordenador, por el hecho de que si una persona, por lo que sea, está de viaje de trabajo, pues no se quede fuera, ¿no? Claro. Y dejemos de tener, digamos, su visión, ¿no? Entonces, semanalmente nos sentamos 2 horas, hora y media, 2 horas, donde hacemos repaso, digamos, de noticias macro. Y ahí la verdad es que contamos con el apoyo de Dani en la calle, que nos viene muy bien. Y luego vamos viendo tanto renta variable, renta fija, multiactivos, sentimiento de mercado, oye, análisis de la competencia, qué está haciendo la competencia, cómo van ellos, los flujos que están teniendo nuestros propios clientes. Y en base a eso, pues vamos, digamos, perfilando, digamos, nuestra opinión como entidad, ¿no? Luego esa opinión, nosotros la trasladamos a una reunión que tenemos de departamento también semanalmente y en la cual pues podemos tomar decisiones de inversión o simplemente, oye, de cara a preparación del próximo comité, llevar propuestas, ¿no? Entonces nos reunimos todos los viernes 1 hora, alguna vez 1 hora y media, a veces 2 horas. Eso ya se va alargando en función de lo que haya sucedido en la semana, donde repasamos un poco reuniones que hemos tenido con gestores. Oye, hay veces que son más productivas, otras que son menos productivas. Hay veces que es repaso de fondos que tienes ya en cartera y en cambio hay otras que son de generación de ideas, ¿no? Te vas a una conferencia de un banco de inversión durante todo el día y pueden surgir muchas ideas que hay que trabajar, ¿no? Pues un poco también es reunión de departamento de ver cómo distribuyes carga de trabajo, pero también es de preparación del comité de inversiones. Y luego siempre después del comité de inversiones nos acabamos reuniendo la directora de inversiones, Virginia Pérez, y me reúne en general conmigo, ¿no? Pero puede ser con alguien de mi equipo, ahí no hay ningún problema. La verdad es que como no estamos especializados dentro uh-huh. del equipo y todos hacemos, digamos, todas las funciones, se pueden reunir 2 personas y tomar decisiones como si se reuniese todo el equipo sin ningún problema.
Uh-huh. ¿Cómo se llega ahí a los acuerdos? De si, oye, si meter un fondo u otro, si subir pues, una estrategia. ¿Hay una mayoría? ¿Es una mayoría absoluta? ¿Es una unanimidad?
A ver, si es compra, suele la selección, digamos, del producto final suele acabar pasando por manos de o por las mías o por las de Virginia Pérez, que a lo mejor terminé de darme de decir, oye, ¿tú estás dudando entre dos? Vale, pues decido yo y tal. De venta ya entra mucha gente a hablar, ¿no? Porque en el comité de inversiones somos casi 20 personas, ¿no? Entre la gente de la gestora, toda la mesa de renta fija, renta variable, equipo de análisis, hay gente comercial también dando su opinión y a veces... pues que acabas vendiendo un fondo no por un tema de selección de productos, sino, oye, porque desde el punto de vista comercial, pues interesa lanzar un mensaje hacia los clientes y hay que sacrificar algo, ¿no? Y bueno, pues acabas sacrificando algo por ese punto de vista comercial, ¿no? Entonces, en la compra suele ser más fácil, en la parte de selección de producto, en la parte de venta, pues ya ahí entra mucha gente. En el caso de Asset Allocation, ahí ya sí que se toma en cuenta la valoración de todos los miembros del comité de inversiones. Hay veces que hay votaciones y veces que no es necesario, ¿no? Porque eso es una opinión generalizada. Uh-huh. ¿Para qué vas a votar si ya sabes que más o menos claro. todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Lo que sí que nos viene muy bien es que de vez en cuando elaborar unos escenarios, ¿no? Es decir, oye, si sucede, por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto del tema de la situación en Palestina, ¿no? Uh-huh. Si se complica mucho la situación, por ejemplo, hablábamos de, oye, si entra Hezbollah en el tema... ¿Cuáles son nuestros escenarios? Ahí sí que se mandan unas hojas de Excel. Está muy bien porque es escrito lo que escribe cada uno, ¿no? Y bueno, pues oye, de vez en cuando también revisarse las notas o lo que pensábamos, pues te viene muy bien, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que pensabas al principio de año y verlo reflejado, que lo has escrito y cómo te has equivocado a no verlo, ¿no? Y simplemente ir semana a semana, ¿no? Entonces muchas veces sí que rebasamos poco lo que decíamos hace 6 meses, aunque haya cambiado completamente el contexto de mercado, hay cosas que se mantienen y que sirve hoy en un momento de mayor incertidumbre o nerviosismo o tal. Oye, me voy a volver a los fundamentales. ¿A qué decía hace 6 meses que podía suceder en este escenario? Y decir, oye, es que lo que dije hace 6 meses me sirve ahora, y aunque ahora esté más negativo o más positivo, vuelve a la situación anterior.
Lo complicado que es a veces eso, porque aciertas con lo que va a pasar en a lo mejor en la economía o tal, pero luego el mercado hace una cosa.
El mercado hace lo contrario siempre, constantemente, de igual, lo que sea. No. O sea, eso siempre lo dice, ¿no? Nuestro consejero delegado dice, oye, que no tenemos la bola de cristal, no sabemos lo que va a suceder, sucederá lo que tenga que suceder, y simplemente, pues oye, estás encima del mercado, ¿no? Lo que decíamos antes de no... El poder reunirte o el poderte mandar un WhatsApp y tomar decisiones en base a un WhatsApp, bueno, que no me escuche la SEC, ¿no? Que no, bueno, es interna, sí que podemos, ¿no? Pero sí que hay veces que tomas decisiones fuera, digamos, del horario laboral y de una manera ágil, porque tenemos también una estructura muy lineal, ¿no?
Bien. Ya nos has contado un poco cómo se organizáis con otras áreas de la entidad, cómo relacionáis, así que voy a ir directamente a la última pregunta de este método, que es, ¿qué crees que os distingue más de otras casas?
Yo creo que lo que nos distingue es un poco la especialización en fondos de terceros. O sea, somos una entidad donde, a pesar de tener mesa de renta fija, de tener mesa de renta variable, de tener en la gestora producto propio, el nivel o el porcentaje de producto de terceros, en general internacionales, pero también nacionales que distribuimos, es muy elevado, ¿no? Y esto te lleva a que tengas una relación muy continua con las gestoras internacionales, a que tengas sus opiniones muy en cuenta, a que no elabores una opinión tú solo, sino que está muy veces reflejada la opinión que tienen gestoras internacionales, y lo cual nos permite elaborar, pues a lo mejor, una visión de mercado mucho más internacional que otras entidades. Yo muchas veces lo hablo y digo, oye, tenemos un sesgo a día de hoy en nuestros fondos multiactivos, ¿no? Que es, digamos, la parte que más, donde más se refleja la visión de la casa, muy americana, ¿no? Muy americana, con una visión muy global, con prácticamente, sabría decirte mejor lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda de Kentucky que en el de Marbella. Uh-huh. O sea, porque estamos en esa parte de relación con las gestoras tan, tan internacional, que el peso que... de lo que sucede, digamos, a nivel nacional es muy bajo, ¿no? En nuestra forma de gestionar. Y luego también eso te ayuda a tener un discurso muy diferente con el cliente, ¿no? Porque el cliente, nuestro cliente al final es como el cliente normal español, no es especializado ni es más listo ni nada por el estilo, ¿no? Es un cliente normal, pero al que le estás dando una visión global que muchas veces no reciben en su banco normal, ¿no? que está mucho más sesgado. No tener producto de campaña también te ayuda. Oye, es que no, pues ahora que los bancos más tradicionales españoles están con esos fondos a vencimiento, con esos fondos de rentabilidad objetivo, ahora garantizados. Bueno, es que tú no te atas. Tú no te atas a eso y tienes una visión más de conjunto, de dónde va el mundo, donde le cuentas lo que puede suceder, tu visión, y te da una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, nosotros siempre hablamos de que seguramente seamos una entidad muy complementaria, de que nuestro cliente no es un cliente únicamente de Tresis. Uh-huh. Es cliente de Tresis y es a lo mejor de Santander y de Renta 4. Y que nuestra cartera es perfectamente complementaria a lo que le están dando en otras entidades, ¿no? Nosotros no somos bancos, no damos financiación, entonces entendemos que muchos de nuestros clientes mantengan sus cuentas en sus bancos tradicionales. Entonces lo que le tienes que aportar es completamente diferente a lo que le van a aportar donde ya tienen ellos su cuenta corriente, donde tienen su hipoteca, donde tienen su plan de pensiones. Tiene que ser una gestión diferencial.
Que hemos conocido cómo la hacéis y cómo la estructuráis, que en esta sección del método, en la que casi yo estaba pensando, digo, nos hemos puesto una gafa de realidad virtual y nos hemos sentado en vuestro sitio viendo cómo trabajáis. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué os ha parecido cómo trabajan en Tresis? Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo os organizáis vosotros? Dejadnos los comentarios. Oye, os agradecemos también que nos valoréis ahí en Apple Podcast, que el otro día lo miré y estuve contento. Tenemos una valoración de 4,9, o sea que estamos casi en el 5, que es el máximo. Así que os animo a dejarnos ahí las 5 estrellitas. Bueno, a seguirnos en iVoox, ya sabéis. Bueno, también gracias también a nuestro partner Allianz Global Investors, que si estás interesado en inteligencia artificial, te invita a conocer mejor su fondo Global Allianz Global Artificial Intelligence. Bueno, si os ha gustado este episodio, ya sabéis, dale a me gusta, compartirlo, que cuesta lo mismo que reírse y nos hace más felices. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Finect Alpha.